Estamos acá en Junta Samayan, discurso 8, capítulo 1. Y lo que venimos hablando acá es todo el tema que uno tiene, es todo el conflicto que uno tiene entre su alma divina, su alma animal, que el alma animal que siempre anda satisfecho, en el sentido de que los deseos del alma animal son fácilmente satisfacibles, ¿no? Porque son cosas tangibles, cosas medibles, después queda más siempre, pero digamos, en cambio, el hambre que tiene el alma divina es algo que nunca llega a satisfacerse, porque quiere algo infinito, entonces nunca llega realmente a poder alcanzarlo. Y lo que pasa es de que a veces uno prefiere tener la satisfacción animal, la satisfacción tangible, física, ¿no? Y dice, bueno, con eso voy a tapar el hambre que tengo por lo espiritual, porque si busco lo espiritual, nunca lo encuentro, mejor me dedico a lo material, que es algo que sí puedo conseguir, y con eso voy a tapar, saciar la sed. Entonces, lo explica en el discurso 8, capítulo 1, página 97. Ahora bien, todo lo que hemos explicado acerca de a fin de unir al saciado al sediento, ¿no? Como habíamos dicho, saciado es un alma animal, sediento es un alma espiritual, que el atributo de Malhut, cuyos pies descienden a Biá, combina al saciado, es decir, la sitra con el sediento, o sea, Malhut mismo, para recibir nutrición adicional de la santidad, es según la interpretación de Rashi de Sfot, que lo traduce como unir. Radak, sin embargo, quien explica el término Sfot como una expresión que denota incremento, ¿cómo interpreta él la frase que el sediento incrementa al saciado? Entonces, el tema acá es así. Lo que habíamos hablado la semana pasada en cuanto al vínculo que hay entre la energía divina y la vitalidad de Klipa. ¿No? Que la vitalidad de Klipa de por sí no tiene ninguna vitalidad. La vitalidad que recibe es cuando se nutre de una fuente de vida auténtica. Entonces dimos el ejemplo, ¿no? Si dimos el ejemplo, usando un ejemplo de partidos políticos, uno que trabaja en un partido, ¿no? Y después dijimos de cómo la gente puede beneficiarse de un acto político. Uno va y escucha a los oradores y otro va y junta los papeles y lo vende por kilo. Después, cada uno tiene su beneficio de todo ese acto. El objetivo del acto son los discursos y conseguir los votos, no es para, digamos, generar trabajo tirando los papeles en el piso. Pero eso también sirve para terminar la gente. Después dijimos de que, por ejemplo, imaginémonos uno que va de un equipo ganador a un equipo perdedor, ¿no? Y va, ok, ¿de dónde? O sea, no va, y hay dos formas de ir, ¿no? De vuelta, uno es ir ahí a juntar los papeles, y otro es suponer de que va y lleva la base de datos del partido ganador y lo lleva al partido perdedor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí él está llevando una fuente de vitalidad, de sustento al partido perdedor. Entonces, está bien. Y mientras están arrancando y utilizando esa base de datos, hay una cierta vitalidad que viene a raíz de esta base. Muy bien, gracias. Pero después, ¿qué pasa? Con el tiempo se acaba eso y ese otro partido no tiene ninguna razón de ser, no tiene su vitalidad propia. Entonces, él trajo la fuente de vida a ese partido, pero al final no se nutre de ahí porque no tiene, no genera vida propiamente. ¿Está claro? Entonces, aquí viene ese ejemplo. El ejemplo de esto viene de que cuando una persona lleva toda su energía, su vitalidad divina y la introduce, la invierte en algo que contradice la voluntad de Dios, que viene a ser algo que existe no como parte del plan central, sino es un derivado, es una existencia de segunda. Con el tiempo termina uno hambriento de vuelta. ¿Por qué? Porque ahí no encuentra nada. Sí, como la historia que uno tiene, ¿no? O sea, de que va al doctor y dice, toca acá, me duele, toca acá, me duele. Dice, no será que tienes el dedo roto, en donde toques te duele. Entonces, lo mismo dice, de que es el jajam a lo mismo que lo dan. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todos. ¿Por qué el que aprende de todos? El que enseña a todos. Y la respuesta es que no, el sabio, a diferencia entre el sabio y el que tiene sabiduría. El que tiene sabiduría puede enseñar a quien tiene menos sabiduría. Porque el que es sabio, ve sabiduría en todo. Y entonces lo que sea con lo cual viene en contacto, aprende algo. Entonces, lo mismo pasa acá. Lo que pasa acá es de que una persona que viene y lleva consigo cierta vitalidad y energía, y lo lleva y la introduce dentro de un mundo donde esto no está, y a él le parece que es algo que tiene valor, pero le parece que tiene valor porque lo mira desde su punto de vista, no porque la cosa realmente tiene valor. Entonces, con el tiempo se da cuenta que no tiene valor. Tiene valor porque él le dio valor, no es que tiene valor intrínseco. No es algo que a él le puede alimentar. Es algo que si él no lo alimenta, no tiene nada. No, entonces esa es la idea de lo que está diciendo acá, en cuanto vamos a ver ahora de vuelta a ver si entendemos lo que dice. Ahora bien, todo lo que hemos explicado acerca de a fin de unir asociado al sediento, que eso vino a ser, esa es la traducción de un pasú que vimos hace unos meses, que el atributo de Malhut, cuyos pies descienden a Bia, combina al saciado, es decir, la citrajra, con el sediento, o sea, Malhut mismo, para recibir nutrición adicional de la santidad, según la interpretación de Rashi de Sfot, que lo introduce como unir. Eso es lo que ya habíamos dicho hasta ahora. O sea, que la idea de que la Kedushá nutre a la Klipa, que la energía sagrada que uno tiene nutre a lo profano, eso es lo que venimos hablando hasta ahora. Y eso va según Rashi, como Rashi define la palabra Sfot, es un poco paciencia, pero la palabra Sfot, que es unir. Entonces, ¿qué significa unir? Está diciendo que es unir. De que uno, cuando hace un pecado, toma energía divina y con eso está nutriendo, alimentando fuerzas negativas de que de por sí no tendría ninguna importancia. Tiene importancia porque uno le da importancia. Radak, sin embargo, quien explica el término Sfot como una expresión que denota incremento, de que la palabra Sfot viene de la palabra Josafá, no de unir, sino de incrementar, ¿cómo interpreta él la frase que el sediento incrementa al saciado? Esa pregunta la va a contestar más adelante. Y mientras tanto va desarrollando todo un concepto acá, que es lo que vamos a ver. Lo que pasa es que aquí a veces se mezclan análisis talmúdica técnica con todo un desarrollo filosófico, conceptual, y va intercalado, hay que tener poca paciencia a veces. Bueno, entonces la explicación es la siguiente: la nutrición de las entidades externas asume una de dos formas. Una es que reciben del nivel posterior y externo a través de numerosas condensaciones del aspecto exterior de los recipientes de Malhut. La otra es recibir el Maki superior, y también en este caso es del nivel posterior y externo del Maki. ¿Qué quiere decir? Que es lo siguiente. Hay varias maneras como uno puede vincularse con alguien. Una es con una comunicación profunda. Yo hablo, el otro entiende, él me habla, yo entiendo, hay una conexión. Después a veces hay una conexión con alguien con lo cual uno no tiene ningún vínculo profundo. O sea, yo qué sé, no quiero dar ejemplos, pero alguien con quien uno tropieza y te dice, no sé, una mala palabra en la calle, no sé qué, no sé cuánto, entonces hablaste con él. ¿Cómo hablas con él? No hablas con él de manera como hablas con un amigo o con un familiar. Sí, le hablas, pero le hablas en un idioma que tienes que condensar el lenguaje y el contenido al nivel que lo puede entender una persona que es capaz que decir alguna palabra, no sé, es por la razón que sea, ¿no? Entonces, hay dos maneras como vincularte con alguien que no está en tu nivel. O bajándote a su nivel, buscando un idioma común con él para hablarle en su nivel, o directamente ponerte por encima del tema de que no te va ni te viene, o sea, de que no es de que estás hablando con él en su nivel. Directamente estás Eso se llama Maktiv. Hay dos formas como, de vuelta, como comunicarse con alguien que no está al nivel de entender. O bajas al nivel para que entienda, o te vinculas con una manera que no tiene nada que ver con entender. De repente lo llamas, lo invitas a una sala donde no tiene nada que ver con nada de tu nivel, no nivel, sin nivel. Entonces ahí es algo que va más allá de una vinculación de compatibilidad. Okay? Entonces eso es también lo que pasa acá, de dónde se nutre cada cosa en el mundo. Si algo es un receptor adecuado para poder conectarse con energía sagrada, energía divina, de una forma interior, de una forma de entender, de sentir, ¿no? Es una manera. Después hay que reducirle tanto la dosis para que lo puedan aceptar, o agregarle tanto azúcar y tanta cosa para que lo tomen, porque la cosa en sí no pueden digerir. O si está algo que es tan genérico de que no pone en relieve o no toca, no afecta, no pasa por su receptividad interior. Es un vínculo mucho más externo. Eso se llama Maki. Okay, de vuelta, vamos a ver. La explicación es la siguiente. La nutrición de las entidades externas asume una de dos formas. Hay dos formas como pueden nutrirse. Una es que reciben de un nivel posterior y externo a través de numerosas condensaciones del aspecto exterior de los recipientes de Malhut. ¿Sí? Que eso podría ser, por ejemplo, usando un ejemplo. Si uno quiere explicar algo y uno no entiende, entonces tiene que dar un ejemplo. De hecho, se dice en cuanto a Shlomo HaMelech, rey Salomón, que pudo dar 3.000 ejemplos por cada cosa. ¿Qué quiere decir 3.000 ejemplos? No 3.000 ejemplos horizontales, sino 3.000 ejemplos verticales. O sea, no para explicar 2 más 2 son 4, 2 naranjas más 2 naranjas son 4 naranjas, y 2 estrellas más 2 estrellas son 4 estrellas, y 2 caballos más 2 caballos son 4 caballos. Eso no hace falta ser Shlomo HaMelech para poder hacerlo. Hace falta ser jubilado sin trabajo y inventar 3.000 ejemplos. Pero ¿para qué hace falta 3.000 ejemplos verticales? Significa que pudo encontrar un ejemplo para explicar un concepto, que para entender el ejemplo hacía falta otro ejemplo, que para entender ese ejemplo, otro ejemplo, hay 3.000 ejemplos. Entonces, ¿eso qué indica? Dos cosas. Primero, la distancia de la inteligencia entre Shlomo HaMelech y el que estaba a 3.000 niveles de distancia, y su capacidad de poder bajar 3.000 niveles y poder encontrar la manera de hacer entender algo tan elevado a uno que necesitaba 3.000 ejemplos para llegar a entender. Entonces, la otra es recibir de un maquis superior. Otra es de que recibe, como hablamos otro día, en un palacio puede entrar una araña, nadie le da corte, ¿no? Porque es porque ni lo ven. No porque es tan importante. Una persona para pedir sitio con el rey, tener una cita con el rey, necesita esperar meses y años. Y aquí la araña entra como no pasó nada. Sí, no pasó nada porque nadie le da bolilla, por eso no pasa nada. Eso es máquina, o sea, algo que es tan lejos, tan elevado, de que donde todos son insignificantes al lado de eso. Y también en este caso es el nivel posterior externo de máquina. Es el ejemplo que dimos el otro día también. O sea, lo que trajimos ahí del rey que quiere probar el carácter de su hijo, príncipe, entonces contrata una mujer para seducirlo al hijo. Y la va a pagar, si logra seducir al hijo, la va a pagar. Pero ella sabe de que la intención del rey no es de que el hijo caiga en manos de ella. El rey la contrató para demostrar la fuerza del hijo del rey, que no va a caer en manos de ella. Entonces, lo mismo pasa acá. El rey la contrató, sí. ¿La quiere que haga su trabajo o no quiere que haga su trabajo? Quiere que haga su trabajo. Pero no es lo que, no quiere realmente que tenga éxito. Quiere que fracase. Entonces, ¿la quiere o no la quiere? Sí, quiere que haga su trabajo para que no funcione. O sea, cumple, eso es lo que cuando hablamos de clipas, algo así. O sea, que está ahí, cumple un rol, pero un rol negativo, un rol que está totalmente al servicio de un objetivo importante y final. Los sabios dijeron, 10 generaciones hay desde Adán hasta Noah y desde Noah hasta Abraham, para indicar la paciencia de Dios con las muchas generaciones que repetidamente lo enfurecieron. Esto significa que todas estas generaciones recibieron su nutrición vital del plano denominado El Japán. El Japán significa paciencia. Paciencia, lento para la ira. Así vemos que el Talmud pregunta: ¿por qué dice el versículo Erech Apayim, lento para las iras, en plural, en lugar de Erech Az, lento para la ira, en singular? Para mostrar que él es paciente con el tzadik, hombre justo y piadoso, y paciente con el rasha, pecador. O sea, tiene dos tipos de paciencia. Por eso en plural, ¿no? Rashi explica que Apayim implica dos semblantes, ya sea alegre o iracundo. La expresión alegre del semblante de Dios puede alargarse y demorarse para el tzadik, premiándolo recién en el futuro, y viceversa. Su semblante iracundo puede alargarse, aplazándose en el castigo que corresponde al pecador para aplicarlo recién en el mundo venidero. O sea, el tema es así: Dios tiene paciencia. Tiene paciencia tanto para mostrar la ira como para mostrar la sonrisa. Entonces, de hecho, con el tzadik, le va a mostrar la cara sonriente, pero en su momento. Al Rasha le va a mostrar la cara que le corresponde, pero en el momento que corresponde. O sea, no todo es un resultado inmediato. O sea, Dios le da a uno tiempo para ir generando, cultivando lo que quiere hacer y no lo que no quiere hacer. De hecho, explican también a nuestros sabios otra cosa interesante acá, y es así: que Dios le paga a cada uno de acuerdo a su manera, de acuerdo a lo que uno quiere. Entonces un Rasha prefiere tener su recompensa acá en este mundo, no quiere tener cosas tan abstractas. Es como un niño. Un niño le preguntas, le pedís que te haga algo, le preguntas que quiere tener, un caramelo o un billete de $100. Va a decir que prefiere un caramelo con un billete de $100. ¿Por qué? Porque el caramelo puede comer ahora y los $100 tiene que guardar, usarlo, no sé qué. No entiende, es un valor abstracto. Entonces, si a un niño le vas a dar $100 porque arregló su cuarto, no lo va a hacer de vuelta, porque no le interesa. Y va a ser una injusticia con él, porque él esperaba una recompensa, no algo que no sirve para nada. Y para él eso no sirve para nada. En cambio, un chico grande, que ya entiende el valor de dinero, quiere, prefiere que le des dinero, ¿no? Y no que le des un caramelo que puede comer ahora, porque maneja otros valores. Y lo mismo pasa con el tzadik Rasha. Por eso los Rashaim en este mundo va bárbaro. ¿Por qué? Porque Dios le paga cualquier bien que hicieron acá en este mundo, porque es lo que quieren. Si les pagara en el otro mundo, sería una injusticia con ellos. En cambio, el tzadik prefiere recibir su castigo en este mundo y su recompensa en el otro mundo, y así Hashem lo hace. Entonces, eso es acá lo que dice, que alarga la cara, si tiene paciencia, ¿no? Entonces, el tema de lento para las iras es de que tiene dos caras. El Japaim significa no solamente iras, sino caras, que tiene dos caras y dos caras postergables. O sea, la cara positiva que la posterga para el tzadik, no se lo da enseguida, y la cara negativa que se lo da al Rasha más adelante, no necesariamente. La idea es la siguiente: la luz divina, infinita, es santa y apartada de la creación. Es decir, no tiene absoluto terreno común comparativo con la creación. Porque cuando hablamos de algo infinito, comparado con algo finito, no importa cuán grande, cuán chico es lo finito, al lado de infinito es insignificante. Ese es otro parámetro. Es como decir de qué color es un cuadrado. Cuadrado no tiene color, ¿no? Es otro mundo. Entonces, el mundo físico es un mundo limitado, el mundo divino es algo infinito, es otro parámetro de existencia. Entonces, la luz divina infinita es santa y apartada de la creación. Es decir, no tiene ni absoluto terreno común comparativo con la creación. En consecuencia, el versículo explica que yo, Dios, no he cambiado. Pues dado que la luz infinita se encuentra en un plano inconexo con la creación, esta no la afecta ni altera, porque toda creación es, en sus términos, nada absoluta, leas y relevante. Similarmente está escrito: si pecas, lo afectas. Si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Si eres justo, ¿qué le das? ¿Y qué tomar el de tu mano? Todo esto se debe a que las acciones de los seres inferiores, claro, no son nada ante él. A Dios le importa realmente lo que hacemos o conocemos, y si somos nadie y nadie. En este espíritu dejamos vuestras armas y midrash rabba. El camino de Dios es perfecto, la palabra de Dios es pura, Él es un escudo para todos los que se refugian en Él. Si sus caminos son perfectos, cuanto más debe serlo Él. Rab dijo, las mitzvot fueron dadas solo para purificar con ellas a sus criaturas. Pues qué le importa a Dios si un animal se feina por la garganta o por la nuca, indudablemente las mitzvot se dieron solo para purificar al hombre. Pero a la luz infinita, la cuestión no le importa en absoluto. En cuanto a lo que está escrito, servirán a Dios, su Señor, que en otra parte se explica como tu servicio sí le es necesario a Dios, lo que le sería contradecir lo anunciado antes, no es así. Pues este versículo habla de un plano diferente. Esto es así solo en el plano inferior, dentro de los seis de Shalut. En las 10 y filas de Shalut, ahora vamos a explicar lo que es. Abajo explícalo. En las 10 sefirot de Atzilut que comienzan con Jochma, allí el servicio del hombre sí importa, como se explica en otra parte y explicaremos pronto. Pero la luz infinita que está por encima trasciende el orden de Shtal Shalut, las obras de los inferiores seres creados no importan en absoluto. Por eso dice la precitada Mishnah, que declara la paciencia de Dios durante tantas generaciones de maldad, que a pesar de que suscitaban repetido enojo de Dios, seguían recibiendo, no obstante su vitalidad, el plano denominado El Hapayim, es decir, el de la luz infinita que trasciende el Ishtal Shalut, y podían recibir vitalidad y allí, pese a no merecerla, porque las obras del hombre son irrelevantes en ese plano, siendo igual merecerla o no, y todos, incluso los pecadores, pueden recibirla de allí. Entonces el tema acá es así. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. De que una persona, también se puede entender de la vida de uno, ¿sí? Está el tema de Seder Shtal Shalut. Seder Shtal Shalut significa una estructura ordenada, una estructura lógica. Entonces, cuando uno tiene un sistema, ¿no? Una persona tiene un sistema, uno es un empresario, tiene su empresa, la empresa tiene un sistema y uno que trabaja bien dentro del sistema recibe su sueldo, su trabajo, y el que no busca trabajo en otro lado. Muy bien, eso es dentro de la empresa. Ahora, ¿pero qué pasa? A veces puede ser una persona que como trabajador no sirve para este trabajo, pero el dueño de la empresa igual lo va a ayudar, ¿por qué? No como dueño de la empresa, sino como ser humano, por su humanidad. O sea, desde un punto de vista comercial, empresarial, no tiene sentido que esta persona trabaje en esta empresa. Está ahí con otro criterio, no por el criterio comercial, sino por el criterio humano. Entonces, algo parecido pasa acá con el tema de lo que dice de que Dios ¿le importa o no le importa? Dentro de la empresa importa que las cosas anden comercialmente, empresarialmente, como corresponde. Pero ahí no empieza y termina la realidad. Esa es solamente la realidad empresarial de la persona. Después está la persona que fuera de la empresa es otra, ¿no? Por eso, por ejemplo, encontramos de que los judíos tienen fama aparentemente paradójica. Por un lado son amarretes, y por otro lado son generosos. Pero por un lado te regatean un precio hasta el último centésimo, ¿no? Y después te quedan miles de dólares, millones de dólares para fines benéficos. Entonces, ¿cómo es el asunto? Es el mismo criterio. O sea, de que dentro de la empresa uno quiere ser un buen empresario. Las reglas de juego comerciales son comprar barato y vender caro. Comprar cuanto más barato posible y vender cuanto más caro. Eso es el criterio de comercial. Pero después hay un criterio humano, y es ayudar al prójimo. Entonces ahí también lo hace bien. Entonces es un buen comerciante, y después cuando deja de ser comerciante y empieza a ser, entra en su faz humano, entonces ahí puede ser muy generoso. Eso no significa ser generoso en el negocio. En el negocio uno no es generoso. En el negocio uno es comercial. Salvo si hace un negocio con alguien que necesita dinero y disfraza su generosidad a través del negocio. De vuelta, entonces, y no es un negocio. Está haciendo generosidad. Entonces, al punto, algo parecido pasa acá. Está Seder Shtal Shalut. Está la estructura natural, lógica de las cosas, después está como Dios se vincula por encima de la lógica. Entonces, dentro del sistema no importa lo que uno hace, deja de hacer, porque Dios quiso este sistema. Pero ese sistema no lo limita a Dios. Entonces Dios puede trascender el sistema también. Y entonces lo que decimos es que cuando algo sigue, alguien está siguiendo ahí en el negocio, hay un trabajador que sigue trabajando por más que no sirve para nada, y la gente dice el dueño de la empresa es un tarado porque no se da cuenta de que está empleando a alguien que no le está rindiendo, y hay otro un poco más inteligente que entiende que no es que el dueño es un tarado, el dueño tiene otra consideración con esta persona por la razón que sea, ¿no? Pero no es de que no se da cuenta, es simplemente el vínculo responde a otras normas, a otras reglas. Entonces, esto explica lo que nuestros sabios declaran, página 100, en el Masejet Pesajim, dijo Rabbi Shua ben Levi, en correspondencia con que son las 26 veces Hodu, que significa alabar a Dios, en el Salmo 137, que decimos cada Shabbat de mañana. También, ¿no? Decimos varias veces, pero Salmo 137 dice 26 veces Hodu. Se corresponden con las primeras 26 generaciones que Dios creó en su mundo, a las que todavía no dio la Torah. Y no obstante, Él sustentó con su benevolencia. Porque decimos, desde Adán hasta Noah había 10 generaciones. De Noah hasta Abraham otros 10. 10 más 10. Muy bien. Y de Abraham a Moshe había ¿cuántas generaciones? 7. Entonces, Moshe, que fue la séptima generación, fue quien recibió la Torah. Pero las 26 generaciones hasta Moshe, Dios los mantuvo gratis por amor al arte. Se corresponde con las primeras 26 generaciones que Dios creó en su mundo, a las que todavía no dio la Torah, y no obstante, sustentó con su benevolencia, o sea, aunque fueran idólatras, como la generación de Enosh, fueron sustentados con la bondad de Dios, es decir, el nivel divino de Rav Sesed, gran bondad de Ares Andri, de donde emana beneficencia incluso para aquellos que transgreden su voluntad. O sea, Ares Ampin es el tema de lo que dice acá de Keter, la dimensión exterior de Keter, y Keter viene a ser el tema de la voluntad. O sea, Hashem los mantuvo porque quiso, no porque realmente lo merece. O sea, un empleado que trabaja y rinde a su trabajo bien, pues merece. Tiene sentido lógico porque está en la empresa.
Un ejemplo.
Pero uno que no, y el dueño lo mantiene ahí, lo mantiene porque quiere. No tiene otra justificación por qué tenerlo ahí. Entonces, sí también, Dios con las primeras 26 generaciones que no hacía nada, no producía nada, ¿por qué los tenía? Porque quiso, nada más. De donde emana beneficencia incluso para aquellos que transgreden su voluntad. Este es el significado de no les dio la Torah y no obstante él sustentó con su benevolencia. Según los parámetros de Torah, no les correspondía ser sustentadas, pues la Torah emana del plano de Jochma, sabiduría. Y como Jochma es el comienzo de los Kal Shelut, está sujeta a límites, definiendo que la bondad sea conferida exclusivamente de una manera o de otra. O sea, cuando los seres creados satisfacen la voluntad divina, se proyectará a ellos su bondad y de otro modo no. Entonces, a partir de Jochma, Torah es la manifestación de Jochma, de sabiduría divina. La sabiduría divina implica que uno tiene que merecer su sustento, tiene que generarlo, tiene que ganárselo. Pero esas 26 generaciones, pese a ser pecadoras, no recibieron su nutrición visual bajo los parámetros de medida y evaluación de la Torah, sino la bondad excelsa y trascendente de Dios, el plano Rav Chesed, que trasciende las limitaciones y restricciones del Seder Shel Shavuot. En resumen, la nutrición de la Sitra Achra es una de numerosas condensaciones, o dos, del Makif Supremo. Las 10 generaciones desde Adán hasta Noah y desde Noah hasta Abraham fueron sustentadas por la bondad de Dios, el Hapaim, la luz infinita que trasciende el ser Shalshlut y no se ve afectado por las obras de los seres creados, concediéndoles nutrición no según el juicio evaluativo de la Torah, sino de Rav Chesed, su gran bondad. Entonces, eso es, digamos, eso vamos a ir desarrollando acá, porque a veces uno puede decir, ¿qué prefiere uno? ¿Ganar su sustento gratis solo porque Dios quiere mantenerlo? ¿O ganar su sustento porque se lo merece? Y tal vez uno dice, ¿yo por qué tengo que trabajar? Me lo dijo alguien un día. Yo trabajándome y laburando, y a otra persona no le importa el pepino, no hace nada. Digo entonces, ¿estás frustrado o te sentís realizado? Entonces ves a una persona que no hace nada y no gana su sustento mereciéndola, y vos sí. Tienes que estar vos contenta, no envidiosa. ¿Qué quieres ganar toda la vida haciendo nada? ¿O ganar la vida porque hiciste algo que merece y sentís realización? Entonces eso también es lo que vamos a desarrollar acá, este concepto. De que en tema de Torah Mitzvot, uno tiene que ganar, no hay gratis. O sea, los judíos cuando estuvieron en Egipto, empezaron a quejarse a Moshe, recordamos el pescado que comimos en Egipto gratis. ¿Qué dice gratis? Era un esclavo. Gratis de Mitzvot. O sea, no tenían que merecerlo y estar, ser meritorioso. Lo recibieron. Siempre podían comer para que produzcan, para que rindan. Y no era una meritocracia.